El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Ya estamos en la recta final de esta, la octava temporada, y seguimos nosotros aquí transmitiendo por medio de Meet, haciendo radio a pesar de la pandemia del COVID-19. A mi lado, como siempre, me acompañan mis productores. Vamos a saludarlos. Aquí está Luz Carrillo en la producción poética. Hola, Luz.
Hola, Brian. Hola a todos nuestros compañeros en la mesa, a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes el día y en esta tarde de hoy.
Sergio Palma en la producción musical y digital.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a mis compañeros en la mesa, a los invitados y a todos nuestros oyentes.
Andrea Fetecua en el Lirio de la Paz.
Hola, Brian. Hola para todos mis compañeros en mesa y para todos nuestros oyentes.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, como productor general de este programa. Bienvenidos. El día de hoy les vamos a presentar una pieza radial titulada La Convención de los Árboles, que nos narra desde la voz de los árboles las quejas que tienen hacia los humanos por lo que están pasando actualmente con los incendios forestales, con la tala ilegal de los árboles, el propio derretimiento de los glaciales, todo esto como causa del calentamiento global, además de que los árboles se quejan porque los humanos acaban con su territorio para introducir ganado o cualquier tipo de cultivo. Vamos a escuchar esta pieza y ya hablamos con su creadora.
Llegó el otoño a anidarse a mis viejas ramas, provocando las caídas de mis últimas hojas. Llegó el invierno congelando mis arterias, provocando que no circulara mi savia. Por ello, se van secando mis viejas ramas y los nidos construidos ya no existen más. Se acabaron flores y frutos, solo quedan semillas que germinaron y buscan no morir jamás.
La celebración del Día del Árbol en Colombia es el 29 de abril de cada año. Por este motivo, tenemos el privilegio de encontrarnos en el Parque Nacional de Sumapaz, celebrando el quinto encuentro centenario global de árboles y otras especies vegetales mayores, reunión que se hace cada 100 años, no por capricho, sino porque la movilidad de los árboles es muy lenta y algunos tardan incluso 10 años trasladándose desde su región hasta el lugar de la convocatoria. Sin embargo, esto no es un problema para ellos, ya que la mayoría son muy longevos. Nos encontramos en el cierre de este evento y a lo lejos se divisan los árboles reunidos. Nos acercamos a ellos para saber un poco de dónde provienen. Señor, buenos días. ¿Cómo se llama y usted a qué especie de árbol pertenece?
Buenos días. Me llamo Endel. Soy un árbol de la especie secuoya roja con 2128 años y pertenezco a la familia de los cupresales. Estos son arbustos con madera y follaje, muchas veces aromáticos y con hojas como escamas. Soy un árbol que mide 110 metros. Habito en montañas bastante húmedas y me pueden encontrar en zonas como Oregón, California y México.
Vaya, tuvo que hacer un viaje largo. ¿Y por qué escoger este país para este encuentro?
Señorita, los árboles hemos escuchado lo importante que es Colombia para la fauna y la flora. Queremos que se implemente en el resto del mundo y que sigan cuidando las dos especies que los hacen respirar.
Señor Endel, ¿y qué mensaje le puede dar a los humanos para que se concienticen en cuidar los bosques?
Por favor, sean conscientes de que no solo se están haciendo daño a ustedes, también a nosotros. dejen de talarnos y cuiden más los bosques. Entiendan que nosotros les hacemos un favor grande al combatir el cambio climático, removiendo y almacenando el carbono al tiempo que liberamos oxígeno al aire.
Señor Endel, muchas gracias por la entrevista. Seguiremos hablando con diferentes personajes que participaron en este encuentro. Señor Drago, bienvenido a Uniminuto Radio. Escuchamos que era su primera vez en esta convención. Cuéntenos por qué es su primera vez.
Buenos días, señorita. Es para mí un orgullo estar por primera vez en este importante encuentro. No pude estar antes porque yo soy un árbol endémico de Gran Canaria, específicamente de Tenerife, de los macizos de Anaga.
Disculpe, señor Drago, ¿quién es Acacia de Tenere y por qué no pudo venir?
¡Ah, mi entrañable amiga de Acacia de Tenere! Era un árbol muy conocido por ser el más aislado del mundo. Se encontraba a más de 400 metros de cualquier otro árbol en pleno desierto del Sahara. Desafortunadamente, fue destrozado en 1973 por un conductor que manejaba borracho.
Señor Drago, y por último, ¿qué medidas se tomarán para controlar la tala ilegal?
En 100 años, el sexto congreso, de acuerdo con los informes que presentemos, tomaremos las medidas que sean necesarias, como observar con cuidado y seguir paso a paso las acciones del hombre. Bien puede ser que el ser humano haya rebajado su nivel de agresividad sobre los bosques y sea una plaga controlada, o bien sea que la naturaleza provea una catástrofe para generar su control.
Señor Drago, muchas gracias por compartir su historia y la de Acacia de Tener. Señorita, ¿usted a qué especie pertenece?
Provengo de una especie botánica de planta con flor, de la familia de las lauráceas. Se caracterizan por ser árboles de 50 pies promedio, que habitan en las zonas tropicales del Viejo y del Nuevo Mundo. También soy un árbol endémico de la Amazonía, pero al contrario de Drago, que es símbolo en Islas Canarias y está protegido y expandido ampliamente en su región, yo estoy en vía de extinción.
Señorita, ¿y esto por qué se da?
Durante más de 50 años hemos sido blanco de la devastación sistemática de la especie humana. Bosques enteros nuestros han sido derribados, reducidos a trozos pequeños, luego a viruta y posteriormente a serrín para producir aceite.
Señorita Palo de Rosa, y por último, ¿qué piensa sobre la propuesta que se acaba de hacer en la convención de darle una oportunidad al hombre?
Bueno, señorita, si le soy sincera, tengo cierto temor con las acciones que tomarán ustedes. Es imposible dejar de pensar si en un futuro nos dejarán reunir.
Soy un árbol viejo que un día sembró Dios. Hoy soy naturaleza muerta que el hombre dibujó, preludios de mi vida y el final de mis episodios. Soy árbol viejo que el tiempo desdibujó. Hoy los pájaros rompieron mi corteza y corazón buscando refugio y solo encontraron tristezas. Y trinaron en mis ramas la melodía de una vieja canción que me hicieron recordar como un héroe mis proezas.
Y continuamos desde el páramo de Sumapaz y ahora me encuentro con Cedro de Líbano. Señor, cuéntenos de dónde proviene.
Soy de las montañas del Mediterráneo Oriental. Mido aproximadamente 35 metros. Soy emblema nacional del Líbano. Y me usan como árbol ornamental en parques y jardines.
Señor Cedro, ¿nos puede comentar de qué se habló en este congreso?
Hablamos de la deforestación que estamos sufriendo. A lo largo de la historia nos han derribado por usarnos como combustible. Hacen muebles con nuestros troncos. O arrasan nuestros territorios para introducir ganado y cultivos de toda clase. También hablamos de cómo el ser humano se ha convertido en la más peligrosa de todas las especies. Es la única que no tiene depredadores naturales, que no tiene control de crecimiento, y lo peor es que se está convirtiendo en el depredador del resto de las especies vivas de nuestro planeta.
Señor Cedro, pero no todos los humanos somos así. Por favor, no generalice. Otros queremos protegerlos y sembrar más árboles.
Es cierto. También existen algunos especímenes humanos que trabajan por nuestra protección y conservación. En muchas partes del mundo se están haciendo reservas que evitan nuestra extinción. Sin embargo, son más los que buscan lucrarse de nuestro cuerpo.
Me siento muy avergonzada de tener que presenciar esto, ya que lastimosamente es muy cierto todo lo que han dicho sobre nosotros. Quiero disculparme en nombre de todos los seres humanos por causarles tanto daño. Pero quiero compartir esta conferencia, si ustedes me lo permiten, para que nosotros como seres humanos nos demos cuenta del daño tan grande que le hemos hecho a cada especie de este planeta.
Es muy importante para nosotros que se haga viral esta conferencia, para que escuchen lo enojados que estamos con su especie por querer llenar los bolsillos de plata, a causa de la imparable tala de árboles que han hecho durante más de 50 años.
Señores, nuevamente les doy muchas gracias por dejarnos participar en este, el quinto encuentro global de árboles y otras especies de vegetales mayores.
Pobres duendes de mis sueños, tendrán que emigrar. Pobres hadas de mis cuentos, tendrán que volar. Mis raíces se secan y ya no puedo soñar. Pobre árbol viejo, en leña tendré que acabar. Hoy solo sirvo de alimento a polillas. Un día soñé despierto, sin poder nunca dormir. Hoy soy refugio de mapaches y de ardillas. Soy un triste árbol viejo que se niega a morir.
Una realización de Valeria Sarmiento a partir de la adaptación libre del cuento de Fernando Gutiérrez. Semillero de investigación, El vuelo del colibrí. Uniminuto.
Ahí escuchamos la pieza radial La convención de los árboles. Me parece importante resaltar de esta pieza que se le da voz a los árboles, es decir, son ellos mismos los que cuentan sus quejas y se reúnen a conversar sobre sus problemas. De ahí que venga que la pieza se llame La convención de los árboles. Para hablar más de este podcast, tenemos aquí conectada a Valeria Sarmiento, su creadora. Hola Valeria, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Y muy feliz de estar aquí con ustedes.
Vale, Valeria, gracias por aceptar la invitación. Primero cuéntanos, ¿cómo surgió la idea?
Bueno, esta pieza es una pieza intermedia que se realizó dentro de mi investigación a partir de la adaptación libre del cuento de Fernando Gutiérrez, que se llama Cuente a ver. Y el cuento especialmente se llama así, La convención de los árboles. Quise dejar algunos, mantener algunos detalles del cuento del profesor y bueno, así empecé a crear este capítulo.
Sí, Valeria, interesante tu pieza, es como lo decía Brian, además ese paisaje sonoro de uno imaginarse allá con los árboles. También lo hace a uno como pensar en todo eso, en todo lo que uno maltrata a la naturaleza y a los árboles contando sus propios problemas. También quisiera que nos contaras cómo fue la elección de esos árboles y por qué los elegiste, ¿no? Veíamos, por ejemplo, ahí al árbol drago, al cedro del Líbano. Entonces cuéntanos cómo los elegiste y por qué.
Bueno, como te decía antes, habían algunos detalles que dejé del cuento original, que son los árboles y el nombre. Estaba cedro del Líbano, palo de rosa, drago, esos personajes los dejé intactos. Y sin embargo, investigué más a fondo pues, sobre estos árboles para que ellos nos contaran a nosotros los oyentes qué especie era y así. Entonces, de ahí surgió.
Claro que sí, Valeria, y yo quisiera que nos contaras por qué escogieron ese formato de la entrevista, por qué entrevistar a los árboles, qué querían transmitir a través de eso.
Bueno, Luz, lo que pasa es que dentro del semillero, pues en ese momento el profesor hizo un taller que teníamos que escuchar algunas piezas que el profesor pues nos ponía y bueno, escuché un capítulo que se llamaba La Tercera Edad, la Edad Dorada. Más o menos el formato es así y de ahí empecé a adaptar, o sea, con algunas partes de ese capítulo sonoro, empecé a crear este capítulo.
Valeria, cuéntanos sobre tu investigación, ¿qué capítulo estás trabajando ahorita?
Yo estoy en la serie temática La Mariposa de Cristal, estoy haciendo el capítulo 4 acerca de la tala y deforestación de árboles. Este capítulo, bueno, como ya te decía, es acerca de la pérdida o tala de árboles de bosques en Colombia. Investigué cuáles eran las áreas más afectadas por la tala ilegal, qué cuidados podrían servir y qué medidas se podrían tomar para el cuidado de bosques. Y luego, con estos datos obtenidos, empiezo a crear el capítulo final de Greta Terra.
Vale, Valeria, ya volvemos contigo. Por ahora es el momento de escuchar los titulares que les traemos para el día de hoy. Así que empecemos por Luz. Cuéntanos, ¿qué titular nos tienes el día de hoy?
Brian, el día de hoy el titular es Podcast de Investigación. Este titular en la fanpage lo que nos cuenta es que todos, bueno, algunos de las piezas radiales de los investigadores del semillero ya están subidas a la página web elvuelodelcolibri.wixsite.com para que puedan escucharlos todos nuestros oyentes y todos los estudiantes que también nos están escuchando el día de hoy y tengan curiosidad de saber qué es lo que hacemos dentro de nuestro semillero, dentro del Vuelo del Colibrí. Dentro de las piezas que se han subido, hay varias. Está esta pieza que acabamos de escuchar, La Convención de los Árboles de Valeria Sarmiento, y muchas más que abarcan todas las investigaciones que hemos nombrado y que lleva a cabo nuestro semillero, para invitar a todos nuestros oyentes a que también las escuchen a través de esta página.
Sergio, tu titular.
Brian, sí, yo creo que mi titular usted lo conoce muy bien, porque usted es el productor de ese audiograma que se subió esta semana a la fanpage y se llama Ejes del Vuelo del Colibrí. En este audiograma se dan como el resumen de lo que ha sido el semillero hasta ahora y las investigaciones que se están trabajando en este momento.
Uh-huh, así es. Ese audiograma, además, decir que está dentro del marco de la escritura que estamos elaborando con el profesor y con Daniela, de un artículo que va a salir sobre la serie Greta Terra, precisamente la que estamos hablando con Valeria. Bueno, yo como último titular les voy a contar sobre la selección oficial de radio en ventanas, que es un post dedicado a nuestra invitada, Valeria, en el cual desde el semillero la felicitamos por ser finalista de la muestra audiovisual universitaria 2020, Ventanas, que se hace en el marco de la cátedra UNESCO de la Universidad Javeriana. Valeria, cuéntanos, ¿cómo te sentiste al recibir esta noticia? ¿Te esperabas quedar como finalista?
Primero que todo, muchas gracias, Brian. Y la verdad es que no. Yo envié más o menos el capítulo como en agosto. Y yo en septiembre más o menos dije como no, ya no recibí respuesta, ya no la voy a recibir, ya como que me resigné. Y más o menos para la mitad de octubre me di cuenta, revisé el correo y efectivamente había quedado como finalista, pues una emoción súper, súper grande porque pues la verdad no me lo esperaba. Yo pues envié el formato pues como por mirar a ver si se podía y bueno, efectivamente se logró y bueno, lo importante es que llegamos a ser finalistas.
Enviaste la pieza, ¿sí? La que acabamos de escuchar, o todo el capítulo.
Así es, sí. No, la pieza solamente con un formato que ellos nos pedían.
Ah, ok. ¿Cuántas personas se inscribieron a esta muestra, ¿sabes?
Sí, en el correo pues nos dijeron que habían sido 245 trabajos inscritos, entre ellos estaban trabajos de fotografía, video y radio. Y pues para radio quedaron más o menos 10 finalistas, entre ellos pues claro el mío, y ya.
¿Y cuándo te dan resultados? ¿Cuándo podemos saber quién gana esta convocatoria?
Bueno, los resultados fueron entregados el 23 de octubre. Ellos más o menos en esa semana estuvieron presentando todos los trabajos, bueno, los trabajos finalistas. La muestra de radio se realizó el jueves y el viernes 23 se entregaron los resultados de los ganadores.
Vale, Valeria, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias por permitirnos escuchar tu pieza y nada, te esperamos en un próximo programa.
Muchísimas gracias, Brian. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero estar por aquí pronto. Gracias. Chao.
Bueno, la primera canción que les traigo para el día de hoy se llama Naturaleza Muerta, de Rubén Blades. Bueno, empiezo hablándoles de Rubén Blades. Él nació en Ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948. Es cantante y compositor de salsa. Comenzó cantando en una banda de rock and roll junto a su hermano Roberto en Estados Unidos, pero tras unos incidentes regresó a la música latina. Él hacía rock and roll en inglés y pues regresó a la música latina después de esos incidentes y grabó su primer álbum que se llamó De Panamá a New York en 1969 y lo publicó en 1970. Su álbum Siembra, que salió en 1977 y es el álbum más vendido en la historia de la salsa hasta el momento. En 1984 comenzó a grabar en solitario. Ya después volvió a la música en inglés en 1988 y grabó Nothing But The Truth, que fue su primer álbum en inglés. Además, Rubén siempre se ha preocupado por la realidad política y social de su país. Así que en 1994 fundó el partido Movimiento Papaégore, Madre Tierra en lengua embara, y también lo refleja en sus canciones, también refleja esa preocupación en sus canciones. Además, en su trayectoria musical también destacan álbumes como Amor y Control, Maestra Vida y Buscando a México. Esta canción fue parte del álbum Amor y Control de 1992. Amor y Control también es una canción, pues también hace parte de ese álbum. Pero desde ese tiempo Rubén Blades advirtió lo que está pasando hoy en día con la Amazonía y todos los bosques en Brasil, ¿no? Esto es un retrato del gobierno, de los gobiernos nefastos que ha tenido Brasil, ¿no? Y por ejemplo eso se ve hoy en día con el gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro, que también pretende acabar la naturaleza de la Amazonía solo para lucrarse y llenarse los bolsillos de dinero, ¿no? Como la mala gestión ambiental y el poco cuidado ha hecho que el Amazonas arda en fuego, los incendios forestales han sido constantes desde el año pasado y este año solamente se han reportado alrededor de 63 mil incendios, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial, INPE, de Brasil. El ejército brasileño está desplegado en el Amazonas desde mayo, aparentemente como para ir a frenar la deforestación, y los incendios, pero esto solo refleja el mal manejo del gobierno, ¿no? En cuanto a materia ambiental, pues no hay control sobre la Amazonía y también se tratan de vender pedazos de la selva supuestamente a terceros como para salvarla, pero los que compran esos pedazos son para deforestar la naturaleza. Pues es muy lamentable lo que pasa hoy en Brasil y pues Rubén Blades ya lo advertía con esa canción desde hace mucho tiempo, desde 1992.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Entonces, hoy en el lirio de la paz estamos con el ingeniero forestal César Rey, quien es magíster en administración pública, trabajó para la cooperación internacional y el Ministerio de Ambiente sobre el manejo de los bosques. César, buen día y gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros.
Muy buenos días y gracias por la invitación a compartir esta reflexión.
Bueno, César, entonces para contextualizar un poco a nuestros oyentes, cuéntenos por favor un poco de cuáles son las funciones protectoras de los bosques.
Sí, pues a ver, los bosques ayudan en el balance de muchos temas a nivel planetario y uno de los principales elementos que encontramos hoy es el tema del clima, de la regulación del clima. Al tener pues superficies y áreas extensas que permiten un manejo del agua a nivel planetario. En la medida en que no haya bosques, pues sencillamente los vientos van a poder pasar, si se quiere, como más derecho por los territorios, sacando mucha mayor humedad y no obteniendo ningún tipo de cobertura que permita condensar esa humedad. Y en ese sentido, pues cada vez vamos a ver que va a llover menos o más de la concepción o de la historia, digamos, climática de cada uno de los sitios. Y pues la capacidad de regulación del planeta, del movimiento de esa humedad a nivel planetario, pues es gigantesca. Eso a escala global, pero a escala también local, pues tenemos temas de protección de suelo, tenemos hábitats de muchas especies, de plantas, de animales que hacen que las oportunidades de una gran biodiversidad pues se puedan mantener en el tiempo, así como regulación hídrica también a escala local de microcuencas. Creo que la concepción en general de cuánta plata pueden producir los bosques puede estar rompiendo el esquema y el pensamiento de cuánto costo podemos evitar en desastres y en un aumento del riesgo de las personas y de las actividades económicas al no mantener los bosques. Entonces, pues también, digamos, orientar siempre el pensamiento entre cuánto podemos obtener, pero también cuánto podemos perder y cuánto costaría tener un clima regulado a escala del planeta o a escala de una microcuenca si los bosques no existieran.
Vale, César, también quisiera que nos diera un poco de cuál es la relación, o sea, nos explicara un poco de cuál es la relación que hay entre los bosques y el cambio climático actualmente.
Sí, en dos sentidos. Uno, en lo que se llama, pues, en la gestión del cambio climático, dos términos. Uno es mitigar y la otra es adaptarse. En relación con mitigar es reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Los bosques contienen carbono, son un depósito de carbono. Entonces, en la medida en que se quemen, en la medida en que desaparezcan los bosques, ese carbono lo que está haciendo es que se libera la atmósfera, aumentando la concentración de gases de efecto invernadero y, por tanto, aumentando la temperatura a escala global. Eso, en términos de mitigación, implica que mantener los bosques y restaurar los bosques es como sacar ese gas de efecto invernadero de la atmósfera y ponerlo en la vegetación y ponerlo en estructuras más duras. Esa es una de las funciones. Y la otra función tiene que ver con la adaptación al cambio climático y es que El cambio climático está acelerando la presencia de eventos climáticos extremos y entonces en la medida en que mantengamos los bosques en las escalas que estamos hablando, pues vamos a hacer que la susceptibilidad que tenga el planeta a digamos, a tener una descompensación climática, pues sea menor, se reduzca. Entonces vamos a estar mejor adaptados si hacemos que nuestra vulnerabilidad a esos cambios pues sea menor.
Vale, y en este caso, ya con respecto a Colombia, ¿cuáles son las principales causas de deforestación aquí en el país?
La principal causa es que hay todos, digamos, organizaciones criminales que están acaparando tierra y que pues están en una como en una carrera desenfrenada para ver cuál de esas organizaciones criminales tiene hasta la última hectárea de nuestro país. Es claro que situaciones de riesgo público que estaban puestas hasta el 2016, en este momento han entrado en una búsqueda de generar otros balances en los territorios y eso hace que los actores armados estén pues respaldando un ejercicio de acaparamiento y del robo de la tierra de todos los colombianos, sin que eso haya logrado dimensionarse, sin que se haya logrado que las diferentes entidades encargadas del control de los territorios pues tengan clara cómo asimilar y enfrentar el ejercicio. Entonces, es la principal causa de deforestación y se lleva, digamos, adelante muchas de las otras causas que, sin lugar a dudas, pues podemos tener en el mal manejo, por ejemplo, de los suelos, en las actividades agrícolas y pecuarias de algunas de las unidades de producción campesina, pero eso realmente no alcanza a ser más del 10% de la deforestación total. Hay un factor que es indirecto, pero que va sumando. Y es el tema de los accesos terrestres ilegales, o sea, es la teoría de que una vía garantiza el desarrollo sin saber todavía una vía qué es lo que va a sacar, cuál es el nivel del modelo económico que tienen. Entonces, de alguna manera, ese hecho de generar inversiones de infraestructura sin tener claro el modelo de ocupación y el modelo económico de los municipios donde están los bosques, hace que, pues, sencillamente vaya pululando el desorden y no un ejercicio organizado. Entonces, sin lugar a dudas, sí hace falta que cada uno de estos territorios pueda sentarse con los actores que tienen la mayor incidencia en el manejo legal, en el manejo de la permanencia de las comunidades en los territorios y realmente pueda diseñar los territorios considerando el bosque, porque esa es, digamos, otra de las grandes deficiencias y que de nuestro ordenamiento, de nuestra planeación. Y es que cuando nos sentamos a ordenar los territorios, los ordenamos sin tener en cuenta que ahí hay un ecosistema natural, sin tener en cuenta que ahí hay un bosque, y a veces casi que planificamos contando en que vamos a tumbar esos bosques, que vamos a desecar esos humedales, y eso es un error catastrófico, pues a la hora de ver cómo va sucediendo la degradación.
Claro, así es, eso lo hemos visto pues ahorita mucho con el tiempo y bueno, todo este tema del cambio climático. A partir de esto, César, ¿dónde sería más prioritaria la necesidad de plantar árboles pues a causa de esta deforestación masiva?
Sí, aquí es tener una estrategia compartida entre reducir la pérdida, porque es mucho más eficiente detener la destrucción, ¿sí? Porque, digamos, los cientos de años, los miles de años que la misma naturaleza, con las culturas que han habitado y que han pasado por estas selvas, ha construido, pues no se puede hacer sembrando 1.000 árboles por hectárea, ¿no? No, es como una falsa ilusión, como un falso dilema. Creer que sembrar de a 1.000 o de a 500 árboles por hectárea va a compensar los bosques que milenariamente se han venido constituyendo como le digo, con lo que es el mismo desarrollo natural y cultural que ha habitado en estos territorios. Pero sin lugar a dudas, el millón de hectáreas que hemos perdido en los últimos años podría ser la prioridad de restauración. Y recuerda que restaurar no siempre es sembrar árboles, porque digamos también es algo en lo que nos vienen confundiendo. La diversidad de Colombia es maravillosa, es súper amplia y eso exige que cada uno de los sitios pues exija una mirada diferente en la forma como planteamos esa restauración. No estoy descartando igual las plantaciones forestales comerciales porque tienen un sentido, porque tienen un propósito, pero digamos como pensar que sería la única alternativa pues también va generando un sesgo de solución e inversión que quizás no advierte cuáles podrían ser las mejores opciones de restauración con las comunidades que habitan en esos territorios, que tienen derechos ancestrales allí y que pueden estar mucho más ligados a una cultura del uso y de la espiritualidad y de la forma como ellos se pueden acercar también a oportunidades de mercado a través de la restauración de esos bosques.
Bueno, es muy importante saber esto porque pues en realidad no tenía en cuenta de que no solamente con la necesidad de plantar árboles pues se iba a frenar como tal el cambio climático. Es muy bueno tener en cuenta este tipo de información, más de un experto pues que trata como tal del tema. Entonces, César, actualmente en Colombia, ¿qué se está realizando para frenar un poco esta deforestación?
Sí, primero reconocer los derechos territoriales de quienes habitan en los bosques. La mitad de los bosques está en territorios colectivos, de comunidades indígenas, de comunidades afro. Y creo que ese elemento es de la misma constitución y algunas consideraciones normativas que han venido saliendo, que aún están incompletas, pero de alguna manera van conformando un marco de protección de esos derechos territoriales. Eso es, digamos, algo imprescindible y que viene en camino. Creo que muchas de las cosas que se están haciendo hoy pueden ir en la dirección correcta, solo que el ritmo en el que se hacen sí debería aligerarse más. Hay un programa que se ha venido desarrollando desde el Ministerio de Ambiente con colaboración principalmente de FAO, con recursos de Unión Europea y de otros cooperantes, y es el manejo de los bosques, el manejo forestal sostenible, y es si la gente está allí, si el bosque está allí, cuáles son las oportunidades económicas de usar los bosques y usarlos de manera respetuosa, con una cosecha sostenible, pero requerimos una institucionalidad más fuerte. Ahí hay elementos que están establecidos en la norma, sin embargo la realidad sí está exigiendo que superemos ese incipiente control territorial que tenemos, que superemos esa debilidad institucional que nos acompaña, sobre todo en estos territorios que tienen presencia en los bosques. Entonces sí insistiría mucho en el tema del control territorial y también en superar un sesgo que ha habido, y es como si el tema de la deforestación fuera un tema ambiental, cuando es un tema de la seguridad misma de los territorios, y que quienes, digamos, son más responsables por el control territorial es el sector defensa, pues todo el aparato judicial de investigación y judicialidad, toda la investigación de lavados de activos, todo el tema de quienes están reclamando esas tierras que se usurpan y que se roban día a día de lo que son los baldíos nacionales. Entonces, como te digo, si tú escuchas a las instituciones, te pueden informar que cada uno de estos elementos tiene avances, que hay una cosita, que hay un par de cositas aquí, pero el ritmo con el que tenemos que actuar es mayor, y yo haría un llamado a eso, ¿no? A que el ritmo, a que la escala con la cual estamos haciendo estos esfuerzos, pues se multiplique y que quizás también se atienda de una manera prioritaria, de verdad, asignando recursos y sobre todo capacidades y voluntad política para que la cosa funcione. Necesitamos que los ministros de Agricultura, de Transporte, salgan y también digan, y no solo el ministro de Ambiente o la viceministra de Ambiente que acaba de salir, sino necesitamos que esto sea una voz y una voluntad política expresada por los altos mandos de este país.
Bien, César, y ya por último, cuéntenos, desde su rol como ingeniero forestal, ¿usted cómo ayuda a construir paz con los bosques que se han visto afectados por la tala de árboles y otros factores de deforestación?
Sí, lo primero es el reconocimiento de quienes habitan los bosques. Esa es la primera connotación de asumir un ejercicio de escucha, de una escucha seria, de una escucha reflexiva y de acompañar y orientar a estas organizaciones comunitarias a que tengan su mejor planteamiento, que generalmente lo tienen desde ellos mismos, y ayudarles con, digamos, proveer información o proveer asesoría para que ellos mismos puedan recobrar la confianza en la permanencia en sus territorios. Ese es como el principal ejercicio que tenemos. Y en parte de esto pues está en soportar los ejercicios de dinámicas de hoy, de reflexión y de planificación, de cómo lograr que los bosques puedan permanecer en el tiempo siendo un apoyo económico para las familias. Digamos que que la única opción no sea tumbar bosque y poner vacas, sino que podamos tener esas otras alternativas y en la búsqueda de un sistema económico que proteja el bosque usándolo, es parte de lo que ha sido mi trabajo en los últimos años y considero que es una de las formas de contribuir a la permanencia de estas comunidades y de la diversidad natural en los territorios.
Bueno, César, esta vez le agradecemos por habernos acompañado en este pequeño espacio, pues para saber del tema, que es un tema que pues nos compete a todos claramente, dado que si no hacemos nada para frenar como tal esta deforestación, pues nos vamos a ver un poco más afectados sobre el cambio climático. César, para una próxima ocasión esperamos tenerlo nuevamente aquí en nuestro espacio en la emisora. Le agradecemos mucho y esperemos que con todos estas actividades que están realizando y demás, podamos concientizarnos, pues, para dejar de dañar como tal la madre tierra. Entonces, muchas gracias, César, y bueno, esperamos pronto tenerlo nuevamente aquí con nosotros.
Sí, agradecerte a ti, a la universidad, a la emisora por el espacio y pues también sugerir que parte de las voces que necesitamos escuchar son las voces de esas personas, de esas organizaciones que habitan en los bosques. Entonces también los invito a eso. Muchísimas gracias y un buen día.
La canción que les traje para cerrar la sección musical hoy en El Colibrí se llama Voices de la Forest, de Greenpeace Africa.
Touche pas ma forêt, je l'ai dans la peau.
Don't touch my forest, I have it under my skin.
Kosi mba zamba langate, ezamo bimba langate.
Kosi gu se pori yango, imaisha yango.
Oh précieuse forêt du bassin du Congo, tous les regards sont sur toi, en toi résident des animaux, espèces rares telles okapi et bonobo, trouvables uniquement en RD Congo. Yeah, mer nourricière pour humains et animaux, barrière naturelle contre l'effet de serre. Pour la terre, tu es les poumons, pompe, purifie l'air. C'est encore toi la pharmacie. Go, go, Congo Forest. Yeah.
Bueno, Voices de la Forest significa voz del bosque en español, la voz del bosque en español. Y esta es una canción que hace Greenpeace África en colaboración con artistas y músicos de la República Democrática del Congo. Esta es una canción en francés. Greenpeace África es una organización y un movimiento multinacional y multicultural que va en busca de la protección de los bosques en todo el continente africano. A propósito de lo que nos hablaba Valeria y de su pieza, la Convención de los Árboles. Y Greenpeace también va, protege el medio ambiente en todo su sentido, ¿no? Su objetivo. El objetivo de Greenpeace es que en África las personas vivan en armonía con la naturaleza, en un estado pacífico de justicia ambiental y social. El director ejecutivo en la organización es Lagui Tuibau, acompañado de la junta directiva por Ouri Traoré, Lois Rambo, Tracy Lin, Nisha Naido y Edmore Nayongo. Ahora quisiera hablar sobre el mensaje de la canción. Lo que nos transmite es el cuidado que le debemos tener a los bosques por ser el pulmón de la tierra, ese oxígeno que se necesita para poder respirar un aire menos contaminado de lo que ya está. La canción tiene una mezcla interesante, me parece muy interesante y además muy pegajosa, ¿no? Con ritmos africanos combinados en el coro, sobre todo con la campana de percusión, que hace que también suene un poco a salsa por el compás también que se implementa en esa parte de la pieza. También suena mucho a naturaleza, ya que la canción, sobre todo en el principio, tiene algunos sonidos de naturales de los animales. En el coro de la canción precisamente nos dice Vibre la forêt du Congo, que en español significa vive el bosque de Congo, y además no se puede tomar desde el Congo, pero pues también es una repercusión para todos, ¿no? Vive los bosques, debe uno disfrutar de los bosques porque los necesitamos para vivir, necesitamos ese oxígeno, esos árboles, esa naturaleza para poder vivir. Y la invitación en el colibrí es a seguir cuidando la naturaleza, particularmente los bosques, pues ellos hacen un gran trabajo para que respiremos un aire más puro.
Salvemos el bosque del Congo.
Focus, let's go.
Leve het Congo bos.
Laat Congo urwald met rust.
Der Wald im Kongo ist mehr als nur ein Wald.
Na alle binat gulen lal sama alle bi sama deret la nek.
Durante todo el programa hemos abordado el tema de la importancia de los árboles, de la importancia de estos seres vivos en nuestra tierra, en nuestro planeta Tierra, y el poema de hoy no es la excepción. El poema que traigo hoy es de el poeta español Antonio Machado Ruiz. Él fue uno de los más jóvenes representantes de la generación del 98. Una de las características de sus obras iniciales era el corte modernista, pero esto fue evolucionando hacia un corte más simbolista y con más rasgos románticos. En esa época nace este poema que se titula La gracia de tu rama verdecida. Y este poema nos entrega una imagen del árbol como algo preciado, como algo que también se puede adorar. Y esa imagen es lo que resalto de este poema, de los árboles como lo que hemos recalcado a través del programa. Estos seres fuertes y frágiles a la vez, que son tan importantes para todos nosotros. Árbol, buen árbol, que tras la borrasca te erguiste en desnudez y desaliento, sobre una gran alfombra de hojarasca que removía indiferente el viento. Hoy he visto en tus ramas la primera hoja verde, mojada de rocío, como un regalo de la primavera, buen árbol de estío. Y en esa verde punta que está brotando en ti de no sé dónde, hay algo que en silencio me pregunta o silenciosamente me responde. Sí, buen árbol, ya he visto cómo truecas el fango en flor y sé lo que me dices. Ya sé que con tus propias hojas secas se han nutrido de nuevo tus raíces. Y así también un día, este amor que murió calladamente renacerá de mi melancolía en otro amor, cual y diferente. No. Tu augurio risueño, tu instinto vegetal no se equivoca. Soñaré en otra almohada el mismo sueño y daré el mismo beso en otra boca. Y, en cordial semejanza, buen árbol, quizá pronto te recuerde cuando brote en mi vida una esperanza que se parezca un poco a tu hoja verde.
Bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los invitados y, por supuesto, a mis compañeros y a los oyentes por estar aquí un día más acompañándome todos los viernes de 5 a 6. Recuerden escucharnos por nuestra señal streaming a través de uniminutoradio.com o por nuestra frecuencia 1430M. Muchas gracias y hasta la próxima.
colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.